Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes y lo que están escuchando es la reposición. El alcalde de Los Gallardos es una persona que, ¿por qué no?, le dispensamos un sincero afecto. Más dicho, a Fran, mejor dicho, a Fran se le dispensa en esta casa un sincero afecto por una relación ya desde hace muchísimo tiempo con él. Él lleva tiempo en la política y... Pero el Fran alcalde está fallando en cosas muy importantes. Y una esencial, es la transparencia. Es decir, tener tiempo para contarle a la gente a qué se dedica él. Ya sabemos que su oficio oficial es ser alcalde. Pero la tarea es la de información y la transparencia va más allá. Porque él debe de contar cómo ejercita esa tarea de alcalde. Es decir, qué hace por las mañanas y qué resultado tiene su trabajo. Es una cosa muy simple. Lo mismo que su primer teniente de alcalde, etcétera, etcétera. Y han cogido una fea costumbre, que es la que acaba encarando a medios y políticos, y es no ponerse al teléfono. Una persona puede jugar limpio o bonito un partido, si queremos utilizar el símil, y cuando terminan pueden no estar de acuerdo y chocar las manos porque han jugado limpio. Pero Fran no está jugando limpio. No sé si esto ya se va a convertir en algo habitual en lo que queda del mandato o ya ha cogido la confianza suficiente como para incorporar las aptitudes del sátrapa. Es decir, el que ya no le interesa más que el lugar donde le van a hacer la foto, donde no le van a preguntar, y bueno, donde no tiene que dar explicaciones. Las explicaciones se las seguramente cuando esta actitud la tiene con medios de comunicación. Yo no sé si sale en otro medio, pero supongo que este medio, que no tiene por qué ser el primero en ser atendido, pero quizá el segundo o el tercero, no somos muchos más, tiene... la obligación de atender a su audiencia en Los Gallardos, ofrecerle un contenido que crea importante y necesita para ello la participación del ayuntamiento y, si es posible, también de los colectivos sociales. Y de una forma y de esta forma conseguir un conjunto de datos que sirvan a la gente para ubicar a Los Gallardos en el día de hoy, en sus problemas y en sus sueños, en sus futuros, en todo aquello que se reúne en torno a la información vinculada a Los Gallardos. Así que el alcalde de Los Gallardos es un hombre que no lleva ya, pueden ser 5 meses o 6, que no atiende el teléfono. No ha habido ningún problema, que yo sepa. Es simplemente una actitud. Una actitud que él tiene una manera agradable de... Es un hombre con don de gentes, lo conocemos. Es un hombre cercano, un hombre que toca con las manos, que, claro, no va a tocar, toca con las manos. Tiene un contacto, parece que muy personal, con todos los vecinos. Pero está fallando en una cosa, y es que... Quizá los vecinos no todos le exijan, pero sí tiene que haber alguno, y desde luego este medio de comunicación tiene claro cuál es su tarea, tiene que haber alguno que le pregunte qué hace con el dinero público, si lo gasta bien o lo gasta mal, si el conjunto de decisiones que toma al cabo de los años o al cabo de los meses o durante las semanas tienen o no una consecuencia, qué consecuencia tienen, por qué la toma en una dirección y no en otra. Bueno, yo creo que insistir en la necesidad de que el alcalde de Los Gallardos sea una persona transparente es simplemente dar vueltas sobre lo mismo y sobre un asunto que debe darse por sentado. Es decir, los caballeros, las señoras, cuando se sientan en torno a una mesa a jugar una partida, se da por sentado, como en la mili la ausencia de miedo, en este caso el comportamiento correcto, es decir, el que no se va a hacer trampas. Entonces, a un político se le da, por supuesto, pero luego no ocurre así, como estamos viendo en este caso y en otros, pero por lo general esto en la comarca ya no ocurre, ocurrió en otros tiempos, pero ahora mismo no ocurre, lo que no quiere decir que hayamos superado nada, es decir, esto hay que pelearlo todos los días. El alcalde, porque no tiene ganas de salir y tiene que, en fin, sacar fuerzas y bueno, enfrentarse a preguntas que quizás sean incómodas. Y el de Los Gallardos es, bueno, pues la persona en este momento menos transparente que tenemos en la comarca. El alcalde menos transparente, si hacemos una... No hay otro en este momento que eluda a los medios de comunicación. Y hay que preguntarse por qué. Si los medios de comunicación le van a preguntar cosas normales y además lo que quiere un estudiante que ha hecho su trabajo, estudiado la noche anterior y tal, lo que quiere es que le pregunte. Lo que quiere uno que sabe una cosa es que se la pregunte. Lo que le molesta es que cuando ha asistido al examen no le hayan preguntado por todo aquello que sabe y que haya podido exponer. Fran es el alcalde menos transparente junto con Fran. Es decir, están Fran y Fran. Están Franchi y Fran. Francisco y Francisco. Mojácar y Los Gallardos. Ahí tenemos a los dos alcaldes menos transparentes. Y los dos del PP. Qué bonito. Estos son los que nos van a dar lecciones de que Pedro Sánchez no... Claro, efectivamente tú no puedes, o por lo menos no sería justo, extender la crítica al partido. Porque hay gente en el partido que... En el Partido Popular mismo y en la comarca, que no tiene nada que ver ni con Franchi ni con Fran. No, porque son de otra manera. No compran a los medios de comunicación, al menos de esa manera. En el caso de Franchi, claro. Me refiero, en el caso de Fran, no es un hombre que haga eso. Razón por la cual no entendemos muy bien. Porque Fran, no Francisco Miguel Reyes, tiene nombre de torero el tío, no sale a torear. ¿Por qué le da miedo el toro a Francisco Miguel Reyes? Esta tarde va a torear Francisco Miguel Reyes. ¿Se imagina a lo Curro Romero salir corriendo o no aparecer en la plaza? Eso es lo que hace Francisco Miguel Reyes. El torero Francisco Miguel Reyes, el diestro Francisco Miguel Reyes, no merece ya ser diestro ni torero, porque él y su cuadrilla no aparecen o salen corriendo. Y eso no está bien. El otro, el Franchi, ya se fue hace mucho tiempo. Entonces, Fran, si alguien escucha esto o lo escuchas tú sabes que aquí no ha pasado nada. Al contrario de Franchi, que sí va diciendo por ahí que es mejor aislar a este medio. ¿A qué suena eso de aislar a un medio? Sí, Franchi, en esos términos, cuando quieras, tú sabes dónde lo has dicho y a quién se lo has dicho. Mejor, la palabra aislar es para reunir, digamos, el conjunto de cosas que has dicho y para no darte el textual, que no hace falta. Y Francisco Miguel Reyes, el diestro, pues no... Abrazos cuando va para la plaza y cuando ve vestido de luces, que ya se ha consagrado a la Virgen, le ha puesto en manos de la Virgen y ve la arena, corre. La arena son los medios son la plaza de toros, los medios son el público, que te puede pitar, te puede aplaudir. Y no ha ocurrido nada, o quizás has tenido una mala experiencia, no lo sé, donde no has podido superarla, chico. No sé. Es que algo superior, un miedo, una fobia, no lo sé. O simplemente una dejadez. Es muy probable que sea una dejadez. Ya sabemos que en el pueblo te mueves muy bien, pero en los medios te tienes que mover también porque eres un alcalde de la democracia. Y los alcaldes de la democracia tienen que rendir cuentas en el pleno, a la oposición y al pueblo, a través de una figura que no es, vamos, no, pues, no debe de ser ajena, ¿no?, a la, que son los medios de comunicación, que ese es su papel. Y que sin ellos, Franchi no, porque Franchi ya lo tiene claro, que no le interesan los medios, este es autócrata, o sea, este es Pedro Sánchez, en pan Pedro Sánchez, en la misma línea. Pero Fran, que sigue teniendo buenas maneras y tal, creo que debería reflexionar y salir de ese paquete pelotón de los torpes, donde ya se quedaría solo uno. Y sería bueno, sería bueno. Hoy vamos a hablar con María, que fue anterior alcaldesa. Hombre, tampoco fue un dechado, María, de... En fin, de... Ella se escudaba en que se sentía un poco incómoda en los medios porque... por timidez, ¿no? Pero bueno, de una forma o de otra, siempre ella estuvo dando la cara. Es decir, eso hay que entender también que una persona, pues, a veces se siente incómoda en un medio, no por el hecho de hablarle a la gente, sino porque no es el medio, no es la manera en la que a ella le gustaría. Bueno, pero con María siempre hemos tenido una relación cordial. Y con Fran también, pero Fran ha decidido cortarla. Así que es bueno saber, hoy saldrá María, la jefa de la oposición, y bueno, quizá comentemos algo de por qué Francisco Miguel Reyes, el gran torero de los gallardos, huye cuando huele a toro o a plaza de toros. Quiero decir, no te puedes llamar torero si te pasan esas cosas. Te puedes llamar, yo qué sé, lo que quieras. Con lo que es que hacía el salto de la rana, coño. El cordobés este. Tenemos mesa de redacción y en la mesa de redacción contamos qué noticias llaman la atención de los redactores, de los que formamos parte, de los periodistas que formamos parte de esta mesa diariamente, y por qué esa noticia y no otra. Entonces, no sé si quiere empezar Mari Carmen Sarabia.
Pues yo sí, no me importa, pero voy a ampliar el abanico informativo, el marco informativo, para ser más exactos, a la comarca, al país, a nivel nacional.
Bien, bien.
Quédense con la fecha, mañana 15 de octubre, huelga general en España. Así está pronosticado por los sindicatos, sí.
Y yo no me he enterado.
Ya.
¿Tú lo sabías?
Por eso traigo la noticia.
Hostia, notición.
Sí.
Pero eso no ha sido preparado hoy. Quiero decir, esto es un error tremendo por parte mía, al menos.
Pero
yo he leído todos los días la prensa y no he oído nada de eso.
Es una noticia chiquitita, esquinada y demás. La convocan los sindicatos, como se puede usted imaginar.
Una huelga general, Mari Carmen,
ocupa... Los sindicatos no querrán que tenga ninguna repercusión porque no la han publicitado lo suficiente.
¿Qué le parece?
Con la boca pequeña. Huelga general.
Es increíble. Además ponía la noticia actualizada hoy, 14 de octubre, a las 8 de la mañana. ¿Vale?
¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo?
Por la subida de la cuota de los autónomos que ya ha anunciado el gobierno, que será progresiva desde 2026, 2027, 2028, y que supone un estacazo.
¿Y quién ha convocado eso?
No es por la cuota de los autónomos, por Gaza.
Ah, coño, yo pensaba, digo, hostia, digo, si son los autónomos, digo, igual me apunto. No.
No.
Déjate ya de despistar, mujer.
Es claro. Porque dice que a pesar del acuerdo entre Hamas e Israel, pues el alto el fuego no puede ser una excusa para mirar hacia otro lado. Luego viene otra curiosidad en esta convocatoria, que es que va por horas, ¿vale? Son tres turnos. Uno es de 2 a 4 de la madrugada, otro de 10 a 12 y el otro de 5 a 7 de la tarde. ¿Dónde se van a...? Se le llama huelga general de 24 horas. Las movilizaciones incluyen concentraciones frente a las delegaciones de gobierno, los ayuntamientos y los centros de trabajo como acto simbólico en apoyo a la población civil palestina.
O sea que llegan a un acuerdo Gaza e Israel, Y aquí sí, pero los dice sindicatos que, de España
no, hay que seguir,
están en contra de ese acuerdo.
Hay que seguir pendientes porque no se puede mirar a otro lado con lo que está pasando allí y mantienen la convocatoria.
Huelga general.
Huelga general. Sí. Sí.
Y de sindicatos, que no, es un, no son grupos políticos.
Y el turno de 2 a 4 de la madrugada para manifestarse.
Claro, hombre, para que los que trabajan de noche no se queden fuera, es que, claro. 24 horas, turnos de 2 horas, 3 turnos de huelga general por Gaza.
Bueno, buena pues, ocurrencia
en el, en el próximo número del jueves supongo que tendrán material para ocupar páginas.
Pues, pero claro, llévenselo, aquí nadie, yo tampoco lo sabía, por eso me ha llamado la atención la noticia, pero si nadie se ha enterado tampoco del tema.
Los mismos sindicatos se han dado cuenta de lo absurdo que es esa pretensión, como para que encima se entere la gente.
Pero entonces no son, o sea, son sindicatos, pero no son los grupos estos de flotillas y tal, de
ONGs. Son Comisiones Obreras, UGT y también la Confederación General del Trabajo.
La CNT, los anarquistas.
Sí, son los.
Queda del anarquismo.
Los tres convocantes. Los mismos que se reunían ayer con la ministra de Trabajo para subir la cuota de los autónomos. Otra vez.
La CNT era uno de los sindicatos más puros en el sentido de lealtad a los trabajadores en los tiempos en los que el anarquismo tuvo su espacio. Y luego también hacedores de enormes magnicidios o desastres, ¿no? Siempre ha habido un anarquista detrás
de una bomba,
de los magnicidios y este tipo de cosas. Eran muy, sí, afortunadamente ya eso no ocurre, ¿no? Pero en el tiempo que ellos tuvieron un poco de así de fueron también los movimientos contra la burguesía en Cataluña previo a la guerra, después en la guerra, no fueron de las milicias los anarquistas. Parece que no fueron de los que formaban milicias o grupos más sanguinarios. No, no. Tenían además. Sí, iban contra todo lo que era fascistas, fascismo. El fascismo tenía entonces una digamos que una descripción de un poco distinta a la de ahora, aunque venía a coincidir en aquello de. Si no estás conmigo, si tú estás en otro sitio, si tú estás en el lugar que no es el que yo quiero que estés, el fascismo. Pero bueno, tenían una ¿cómo diría? Una vocación redentora. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que pillaban tenían la fama los anarquistas de creerse la capacidad del hombre. Eso es muy cristiano. La capacidad del hombre de redimirse. Entonces, cuando lo pillaban con los Mauser o con lo que llevaran, le daban la oportunidad de arrepentirse. Claro, cualquiera se arrepentía cuando llegaban 10 tíos y te iban a llevar al paredón y te iban a fusilar. Cualquiera se cagaba directamente y decía y juraba por su madre que jamás en la vida iba a ir más con nadie que no fuera la izquierda o en fin, la revolución, ¿no? Y daban la cara, y entonces había una. O sea, no llegaba a producirse una ceremonia, pero lo llevaban inmediatamente al Comité de Revolución, allí, a la Asamblea, lo abordaban, y si alguien había dicho solemnemente que ya no iba a ser más malo en la vida, esto solían perdonarle. Pero, ojo. Si volvía a caer.
Que no te pillaran, ¿no?
No, si volvía a caer, eso era implacable. Te buscaban y te pegaban 4 tiros inmediatamente. Eso no solía ocurrir con los demás, que no te daban la segunda oportunidad. Los anarquistas creían en el hombre redimido. Está bien. ¿Por qué estábamos hablando? ¿Por qué estoy hablando yo de los anarquistas?
Por la huelga.
Que
tenemos.
Por la huelga, claro. Claro. Es decir, que dentro de todos era la parte, no sé si más humana, aunque también eran un poco locos y querían un mundo en ausencia de gobierno. Es decir, en donde cada cual, a través de los votos y asambleas, funcionara el mundo. La ausencia de gente que representara en una cúpula gubernamental, eso no existe. No. El anarquismo es la falta de gobierno, no exactamente la falta de gobierno, sino el gobierno del propio pueblo que se gobierna a sí mismo y no necesita, sin embargo, en el anarquismo luego, cuando ellos mismos hacen sus cuadros, tiene a un tío arriba, un tío abajo y hay una jerarquía. Pero en fin, bueno, que vale, huelga, estupendo, maravilloso. ¿Qué otra noticia vamos a sacar por aquí?
Pues mira, objetivamente no es noticia que un gobierno pues no sea eficaz en aquellas competencias de su que tiene que llevar a cabo. Pero sí quiero resaltar el que no sea eficaz en un asunto como el de la ayuda a las personas que necesitan auxilio alimentario, ¿no? Que ya es reincidente el Ministerio de Asuntos Sociales que aún estamos ya a 14 de octubre, no haya repartido este año las tarjetas de ayuda alimentaria, según nos informa la asociación que gestiona el Banco de Alimentos aquí en Vera, ¿no? Recordemos que se trata de un sistema que debía sustituir a la ayuda de alimentos que daba a los palés de alimentos que venían desde Europa para repartirlos por medio del Banco de Alimentos a las personas que estaban registradas en el listado de los servicios sociales. Aquí en nuestra comarca ascendía el año pasado ese registro a 1.890 familias en todo el Levante almeriense, de las que 1.340 eran gestionadas por la Asociación UDEA, que es la que lleva el Banco de Alimentos aquí. Y la Asociación UDEA, al no recibir de Europa ayuda alimentaria, palés de alimentos, y solamente limitar las ayudas a los que ellos mismos, con sus propios medios, pueden recibir gracias a la ayuda de los vecinos y de los supermercados y tiendas de la comarca, pues pueden atender apenas 740 familias, ¿no? Y llama la atención que todavía no se sepa, y ojo, que el gobierno de España ya en enero recibe en su cuenta el dinero que le manda Europa. El año pasado fue concretamente el 23 de enero, cuando recibió 102 millones de euros. Y ojo, que tampoco reparten las tarjetas suficientes según los servicios sociales aquí en la comarca. Recordemos, de esas 1.890 familias registradas por los servicios sociales de nuestros ayuntamientos, el año pasado repartió 110 tarjetas. Ojo, un número mísero, miserable, ¿no? Y esa es la ayuda que ofrecen a las personas más vulnerables, utilizando su terminología, a los necesitados de este país.
Pero a la flotilla se lo hemos pagado todo.
Claro, a la flotilla debería de pagárselo. Bueno, ya han dicho al final que no, que han sido unos fondos que tenían por ahí, pero yo no sé, estarán mintiendo, estos tíos mienten cada vez que abren la boca o se ponen al viento. Yo no, el tema de los bancos de alimentos siempre despierta un poco de suspicacia, como todo tipo de ayudas que llegan, dicen que controlados, pero bueno, ¿cuánta gente que puede comer está haciendo cola? ¿Cuánta gente que sabe que se puede llevar una caja de algo acude? Eso lo vemos en las ferias, cuando tú das bolsas con un suéter, con una camiseta o sin nada, simplemente la bolsa para que lo puedas tener, se hace una cola enseguida. La gente quiere llevarse, la gente queremos llevarnos cosas, nos gusta llevarnos cosas a la casa.
Gratis.
Que luego no nos guste, claro, luego no nos guste o no tenga ningún sentido. Es por si acaso. El entierro de la sardina en Murcia, que reparten montones de tal, la gente se llega a la gresca por un balón de plástico, porque no se está jugando el balón de plástico, sino que lo ha cogido otro antes, que lo iba, y su hijo, que estaba ahí ilusionado, no lo ha pillado, entonces el hijo del otro sí se lo lleva, y tiran cantidad de cosas. Ya hace mucho tiempo que no voy al entierro de la sardina.
De muy poquito valor, juguetes de plástico.
Pedazos de plástico, claro, de estos claro. Que
según sí, le da, sí, la, sí, son,
¿sabes? De aire, de estos que llaman como las muñecas.
Claro, son cositas sin importancia.
Y en las procesiones, joder, ¿cuántos caramelos te llevas a casa que no te vas a comer?
O los roscos que
tiran. O los roscos que...
Por San Isidro, o el Jauro, por ejemplo.
San Sebastián.
¿Quién se ha comido un rosco de los que cogen?
Claro, claro.
Nadie.
En este caso, a mí me pirraba la mona con chocolate que daban los nazarenos también.
Sí, pero eso eran premios gordos. Eso no lo pillaba todo el mundo. El huevo duro y el bacalao.
Claro.
Eso no lo pillaba todo el mundo. Claro. Eso también estaba
luego. La mona de Semana Santa es como el hornazo de aquí.
Ya. Entonces, que a lo que iba, que hay mucha gente que tiene necesidad. También, bueno, podríamos entrar en por qué tienen necesidad unos y otros no, o si es que la vida siempre les ha tratado mal, o es que en la vida no han tomado una decisión, ¿sabes?, recta en su vida o correcta. Y bueno, en definitiva, hay un conjunto de personas y tampoco las puedes dejar así, ¿no? Y claro, lo que hace el gobierno en este caso es que se desentiende de un asunto que no crea un conflicto social, porque hay grupos en distintos pueblos de España que se encargan de, al menos, a las personas que sí que efectivamente están en el espacio más agudo de la necesidad, en el vértice propio de donde efectivamente, oye, esa persona no tiene de dónde sacar, pues les atienden. Pero en fin,
sí, lo que yo me
las obligaciones se las están saltando el gobierno por no claro, tramitar aquel sistema. Me da igual que sea el de tarjetas o lo que sea, pero el sistema. Bueno,
no, iba a decir que lo que yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero?
¿Qué otra noticia? No, simplemente
en la cuenta
sin
del
gastarse.
Gobierno, sin gastar.
Sin gastarse, estar ahí. Que, Katina, una noticia.
Pues yo voy a destacar hoy esa ampliación del Hospital Comarcal La Inmaculada de Huerca Lovera, que ya, bueno, pues parece que se lo han tomado en serio. Por lo menos el usuario que vaya a este hospital, a este centro, va a ver maquinaria moverse en los terrenos colindantes a ese hospital. Se están preparando todo lo que son las redes de saneamiento, abastecimiento y también la electricidad, todo lo que es necesario para llevar a cabo esa ampliación que llevamos esperando 14 años. Por lo tanto, yo creo que es bastante importante este hecho, pero también me ha llamado la atención otra cuestión. Cuando hemos publicado esta noticia en nuestro periódico, en el digital actualidadmanzora.com o .es, ha habido muchas reacciones por parte de muchos usuarios de ese centro, que prácticamente se han echado las manos a la cabeza y dice, pero ¿qué van a hacer? ¿Para qué queremos más consultas? ¿Para qué queremos más espacio si lo que necesitamos son médicos y profesionales? Ha sido un clamor general, ¿no? No, la gente prefiere tener especialistas, contar con todos los especialistas y con un buen número de médicos antes que con un mayor espacio dentro del centro.
Claro, el político con cierta elocuencia y capacidad oratoria te diría, ¿cómo quiere usted médicos si no hay sitios donde ponerlos? Porque en este momento eso será una segunda parte. Primero hay que habilitar los lugares donde van a prestar servicio los médicos. Si usted quiere que hagamos las cosas al revés, ¿sabes? Y te meten, dice, bueno, a lo mejor es así, ¿no? Y te quedes. Bueno, ya sabemos que la mayoría de las cosas que dicen o no te las tienes que creer, o ellos se han ganado a pulso, ellos, el conjunto. Lamento que sea así, pero cuando tú perteneces a una raza, a una etnia, a un grupo social, en este caso, bien diferenciado del resto, que es el de los políticos, pues al final se viene caracterizado por algo. Y una característica es que difícilmente te cuentan la verdad, o al menos te hacen una descripción correcta de las situaciones a las que se enfrenta el país, porque las hacen siempre de parte y olvidan todos los defectos de su banda y de todo, hasta lo que no es defecto lo ven en el otro lado. Entonces, claro, no es fiable. Nadie iría a pedirle asesoramiento a un político, al menos como grupo, como banda, como partido político, nadie iría a pedirle asesoramiento, porque te van a contar una verdad a medias. Y una verdad a medias no te sirve para ti. No, no te sirve, porque no sabes cuál es la media, cuál es la verdad. Y eso no vale. Pero bueno, ha empezado una obra que ha empezado una obra que es simplemente la adecuación del entorno y hacer unos jardines, en fin, dejarlo eso bonito. Eso realmente es una parte por donde, bueno, es que la ampliación del hospital, créanme ya que con el espacio que hay, probablemente este tema, no sé si es secundario, pero desde luego excepcional y primario no parece, porque el edificio se puede ampliar y puedes tener las consultas y los nuevos servicios que quieras incorporar. Y esa obra concreta, la obra civil dentro de lo que es la ampliación de espacio, de metros cuadrados dentro, usables para la medicina, no para el jardín, el paseo, sino para ejercer la medicina, esos metros cuadrados vienen desde antes del COVID, que estaban a punto de adjudicarse.
Sí, era para construir un módulo de hemodiálisis.
Claro.
¿Recordáis? Un módulo sí. Y más consultas externas también.
Sí. Y había, era eso Javi se lo sabe bien, porque lo ha contado muchas veces. Eran 6 millones de euros, entonces.
Y más que doblarse el presupuesto, porque con el incremento de los precios
ahora, que hubo. Pero entonces, sí, claro, entonces 6 millones.
Eran 6 millones, ¿no?
Y ya va por 14. Ahora va por 14, que no saben, pero no se ha adjudicado. No se ha licitado eso. O sea, que no sabemos por cuánto va a salir, pero.
Lo que se han invertido son 2 millones y algo en las obras de urbanización.
Lo que se ha invertido, ¿no?
Se va a invertir.
Lo que se está licitando, ¿no?
Y se está licitando porque en un momento determinado, en un gesto de arrojo digno de los libros de historia, los 5 parlamentarios o 6 del PP se tomaron muy a pecho las críticas del alcalde de Huerca Lovera y un poco algún medio de comunicación que dijo, oye, otra vez metéis en presupuestos o no metéis en presupuestos una obra que es importante porque todos los centros van creciendo y el nuestro se está quedando pequeño. Y por quinto, sexto, séptimo año el asunto no tira para adelante, porque sí estaba presupuestado entonces.
No estaba presupuestado al principio, pero después de la exigencia de Domingo, los parlamentarios
se pusieron hace 6 años.
Hace 6 años sí. Pero ahora, para este
y
año,
desapareció.
Claro.
Eso es, desapareció. Con el tiempo, dice, bueno, no tenemos dinero y cada vez cuesta más, lo que sea, después de la COVID, desapareció. Pero el proyecto estaba ahí. ¿Qué pasa? Que si no lo haces, pues cada año que pasa te van incrementando los costos, ya está, si no hay más historia. ¿Y cómo fiarte de que eso se va a producir? ¿Cómo sabes qué tal? Pues nada, iban dejándolo y cuando notaron un cierto malestar, que por aquí la gente no nos manifestamos por nada, esto como los que vayamos a acudir a la manifestación de por Gaza, las 24 horas de
que podemos,
de huelga general,
hasta las 12
de la huelga general esa que han montado estos. Entonces esta gente, en un gesto, ya digo, de heroicidad, se enfrentó a su partido. Dijo, no puede ser, tenemos que ir a Almería con algo, yo no puedo ir sin algo a Almería. Estas cosas que parece que te han puesto al límite de tus capacidades, de tus posibilidades, de tu máxima capacidad de aguante o de soportar el dolor. No puede ser, mis ciudadanos. Y estaban reuniéndose para ver si podían hacer alguna modificación y llamábamos, y decían, estamos negociando. Estaban negociando una puta mierda de 2 millones de algo que tendrían que estar ya más que hecho 6 años antes. Pero se le da ese espacio de Hitchcockiano, de Hitchcock, ¿sabes? De una intriga, de un
de una
gente bien intencionada, que son los buenos intentando darle la vuelta a una situación que es injusta, que no puede ser, y que ellos por el pueblo la pelean, ¿no? Y era una puta mierda, quiero decir, eso lo digo así otra vez, es que es una puta mierda, quiero decir. Entonces, tío, aprovechan una situación de estas porque los medios le acompañamos y le hacemos las palmas. Pero me ha ido a tomar viento todo, hombre.
Claro, pero coño, esto me ha venido
y dejaron 2 millones de pavos para arreglo de
los alrededores. Recuerdo el detalle que cuando empezaron a ponerse en marcha los diputados de aquí, los parlamentarios de aquí, pues consiguieron 1,500,000 para los presupuestos.
Eso sí, primero fueron 1,500,000.
Y Domingo dijo que no. Eso entero. Y un parlamentario, es que no me acuerdo, no lo voy a decir el nombre porque no me recuerdo exactamente el que fue.
Pablo.
Me dijo. Pero
no fue Pablo, ¿cómo es? Pablo. Uy, no sé, me dio el apellido. Bueno, es el más conocido, coño.
Sí, es uno de los clásicos, de los que lleva.
Él que lleva, el jefe del grupo allí.
Pues sí. Decía el hombre, dice, pero ¿qué más da 1,500,000 que 2 millones? Si no va a dar tiempo a gastarse más de 1,500,000 y le está dando la razón. Lo que ha ocurrido que ahora lo licitan,
claro,
mientras
Pablo Benzal,
ahora lo adjudican. Pablo,
lo han adjudicado. Ahora se ha adjudicado.
Pero tardan un mes en firmar el convenio, el concurso, el contrato, perdón, que nos vamos ya a noviembre, y después hay un acta de replanteamiento para ver si lo que dice el proyecto es real, y con lo cual, que 1,500,000 no le va a dar tiempo a gastarse ni 20,000 duros.
Benzal, ¿no? Era.
Pablo Benzal.
Exactamente, sí.
Pero es que el razonamiento de Pablo Benzal está hecho para su acomodo. Es decir, ¿y qué más da que sea medio millón que metan los 12 millones? Si solamente se van a gastar medio millón. Así que no cabrear hoy, quedaros con el medio millón, que es lo único que se puede gastar este año. No pidáis los 12, porque da igual. Aunque os den los 12, no os vaya a gastar más de medio millón. Así que quedaros con el medio millón y ya está. No discutáis. Pero eso es una explicación, es una explicación interesada. Porque a Pablo hay que decirle, no, esto desde el año 2019 ya tenía que estar hecho. Así que no me vengas con rollos. ¿Qué me estás diciendo? Que nos acomodemos a vuestro paso, que las limosnas y las miserias que van quedando del presupuesto es de lo que nos vamos alimentando. Y ahora me dices que no es capaz tampoco de tragar la propia gestión del dinero, unos fondos superiores a medio millón de euros, cuando ya tendría que estar todo gastado y hecho. Claro, esa es lo que hay que analizar. No que si medio millón, que si no, no, es que me estás hablando de una parte final que es conformarte con el.
Y hay que añadir que ese proyecto de presupuesto original para este año de la Junta de Andalucía no recogía ni un solo euro en obras grandes para la comarca. Pero para nada. O sea, al final entró este hospital, el hospital de Huerca Lovera, esta ampliación, pero nada más.
Gracias a ese esfuerzo ímprobo de última hora, negociando con el partido que
pero
se negaba.
Pero esto también les pega.
Que no son malos, son de mi partido, no son malos, pero se negaban. Pero había otros centros también, otra gente que necesitaba.
Pero esto también les pega el símil taurino, aquello de la cuadrilla, ¿no? Que sale a torear, oye, dame algo para que no nos piten al salir al coso.
Esto es lo que le pega a los de Cagancho. ¿Sabes cómo quedó Cagancho? Venga.
Venga, una noticia rápida. Antes hemos nombrado el Banco de Alimentos. Pues el Banco de Alimentos de Almería busca voluntarios para la gran recogida que se va a hacer de alimentos los días 7 y 8 de noviembre.
Está repitiendo la noticia.
7 y 8 de noviembre, gran recogida de alimentos. Que los voluntarios se necesitan mucho. Solo van a ser unas 4 horas y van a ser unos 2.500 los que se requieren para toda la provincia, Vera, para Huerca Lovera, para todos los pueblos de alrededor.
¿Y qué van a hacer con esos alimentos?
Esa se distribuye. No tiene nada que ver con las tarjetas. Esto sí que es una cosa directa. Se distribuye entre 150 entidades de la provincia y ellos directamente ya se lo van a distribuir a los parroquianos, que van a conocer ellos.
A los feligreses, claro.
Bueno, la noticia que yo quiero resaltar de Almería Hoy.
Muy bien.
.com.
Qué bien lleva Almería Hoy. Pero bueno, con qué gracia y salero. ¿Cómo torea ella? Sí que torea bien en Almería Hoy. Venga.
Un estudio científico está rastreando la existencia de plantas invasoras mediante selfies. Mediante selfies de
está
personas.
Estudiando mediante selfies o aprovechándose de selfies. ¿Cómo sería? Porque no es lo mismo.
Aprovechando selfies para controlar la.
Es una investigación internacional en la que Almería ha participado.
No me digas el CESI almeriense. Además de invadirnos, se hacen selfies para publicarlo en las redes.
Todavía no saben. Han estudiado 1.700 imágenes que se han compartido en plataformas de internet como Instagram o Google Maps, en las que aparece, en este caso, la uña de gato, que se llama Carpobrotus. La uña de gato resulta que en 6 países estudiados prolifera. El origen es Sudáfrica y es realmente una planta invasora. Se está estudiando la proliferación y cómo perjudica al ecosistema de otros países. Es tan importante que una sola planta ocupa 50 metros cuadrados de superficie.
Sí.
Y de su país originario, que es Sudáfrica, se ve que está que se amplía, que se expande más y que el periodo de floración es mucho mayor que en su país originario. Con lo cual, bueno, pues se está estudiando ese periodo de floración que es tan grande para poder actuar en contra de la proliferación, ahí donde no se necesita.
Claro, prolifera en libertad, porque si la meten en un macetero, yo tengo unas cuantas. Si las meten en un macetero, pues ya se restringe.
O sea, usted está contribuyendo a.
Pero si era, si era un raíjo de mi abuela, de una maceta de mi abuela.
Su abuela.
A la proliferación de la uña de gato ha sido el gobierno de España y la Junta de Andalucía. Porque. Sí,
meter la uña.
No, se lo digo totalmente.
Gobierno de la Nación.
Porque es la planta que con más proliferación se ponía en los taludes, en los terraplenes de las carreteras y de las vías férreas de nueva obra para estabilizarlo, porque esa planta impedía la erosión de esos taludes y por tanto y fue introducida precisamente para eso, para estabilizar taludes.
¿Usted cree que Ábalos no ha contribuido con la uña
Ábalos, que se sepa, lo joder, que ponía eran longanizas, promotor inicial, los chistorras, perdón. Pero lechugas
con la uña.
Tenemos que tener cuidado, eso sí. Venga, de los selfies que no hacemos, a ver lo que hay siempre en el fondo. En este caso se está utilizando con una labor, bueno, pues científica, de ver que hay plantas que no son las que deberían de haber en España, en Sevilla, en Almería.
Claro.
Pero a ver lo que hay detrás en otros momentos.
O sea, para dejar claro este tema, que no sé si ha quedado claro del todo, la gente que se hace selfie y la sube no es consciente de lo que hay detrás. Pero hay una serie de personas que están estudiando qué hay detrás de los selfies de que se hace la gente y sube a las redes. Y lo que están observando es que hay una proliferación, hay una imagen que se repite en muchos selfies, que es esta planta, la uña de gato. ¿Y por qué tanta uña de gato? ¿Porque la gente se echa la foto en el mismo sitio? No, porque está proliferando. Y dicen los científicos que no es bueno que prolifere la uña de gato, porque no es su lugar autóctono. Ocupa...
Los animales polinizadores se dedican a polinizar esa planta y no polinizan otras, con lo cual esa planta se reproduce mientras que otras autóctonas no.
Pero fíjate, la noticia es muy curiosa y rara, un poco rara.
Rara, todo, sí, ¿eh? Porque además
alguien está mirando los fondos de la foto y se ha dado cuenta que hay uñas de gato y en torno a mil y
pico. Por eso lo trae.
Pero con respecto a lo que acabas de decir de que no deja crecimiento de otras plantas, pues yo, lamentando mucho, no soy científica, evidentemente respeto lo que digan, yo las tengo, las uñas de gato, con otras plantas, con aloe vera, con otro tipo, y la otra planta,
que tampoco son autóctonas. Si es que me estás nombrando plantas que no deberían tener,
te estás metiendo la pata cada vez más.
Lo que estoy diciendo es que sí dejan crecer a la otra planta, crecen a la par todas, y Javier lo ratifica.
La aloe vera, no de altas, pero de vera por lo menos sí la entendía autóctona, ¿no?
Ya. Bueno, ay, qué risa, tía María. Tocamos Arrebato y empiezan a sonar los titulares de hoy. Venga, gracias a todos. A todos los de la mesa de redacción. Usted no se vaya. Sí, sí, usted no se vaya. Usted se puede quedar para seguir oyendo.
La ampliación del Hospital Inmaculada de Huerca lo verá, da el primer paso. El SAS ha adjudicado por casi 2 millones de euros las obras de urbanización de la parcela. Es la primera obra física que se va a producir en 14 años. El PSOE de Huerca lo verá ha criticado la gestión del Hospital La Inmaculada. Destaca que los pacientes tarden 7 meses y 14 días en ser atendidos por un especialista y haya 22.878 enfermos esperando cita, 16.524 desde hace más de 2 meses. El Ministerio de Asuntos Sociales no ha repartido este año las tarjetas de ayuda alimentaria, según la asociación que gestiona el Banco de Alimentos de Vera. La diputada popular Maribel Sánchez acusa al gobierno de fomentar la despoblación de Carboneras, Turre y Los Gallardos. Informa que la ley de movilidad sostenible aprobada el 8 de octubre elimina las paradas de autobuses interurbano en estos municipios. El PSOE de Los Gallardos ha reprochado que no se gastaran 500.000 euros del capítulo de inversiones de 2024. Aduce falta de gestión del gobierno local. El Ayuntamiento de Pulpí lleva más de 6 meses sin responder a una vecina de Terreros que solicitó una plaza de aparcamiento para minusválidos cerca de su domicilio. La necesita para atender a un hijo. El Partido Popular de Cuevas critica el estado de abandono del gimnasio de la piscina municipal. Detallan que cuenta con numerosas máquinas y zonas deterioradas y que el aire acondicionado no funciona desde el verano, obligando a ocupar espacio con ventiladores. La Diputación de Almería destina 700.000 euros para mejorar la seguridad vial en Carboneras, Mojácar, Garrucha y Turre. Las obras se enmarcan en el Plan Viario 2025-2026. Hay una partida de 400.000 euros. Y un vecino de Garrucha fue trasladado en helicóptero a primera hora de ayer al hospital Torre Cárdenas a causa de un infarto. La Guardia Civil hubo de movilizar y acordonar la zona del Emilio Moldenauer, ese campo de fútbol que asistió o que se usó como helipuerto.
Venía el aparato volador, venía desde Baza, sí. ¿No? Desde Baza vino. Bueno, el hombre supongo que bien, ¿no?
El hombre permanece ingresado, no sabemos cuál es su estado de salud. Esto ocurría ayer por la mañana. Hemos llamado al alcalde Garrucha por si tenía conocimiento y nos ha dicho que, bueno, pues el hombre iba bastante fastidiado, pero que en principio allí sigue en el hospital.
Entonces, ¿le has llamado al alcalde y le has dicho, señor alcalde, ¿tiene usted conocimiento?
Bueno, lo he llamado por otra cuestión y ya le he preguntado.
¿Y le has preguntado si tiene conocimiento?
Sí.
Y te habrá dicho, hombre, la duda ofende. Conocimiento desde que era mayor, desde que era un niño, a los poco tiempo empecé a tenerlo.
Conocimiento del hecho.
Conocimiento del hecho. Muy bien. Pausa y volvemos.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Thank you.
hasta la localidad de Los Gallardos, donde el PSOE ha reprochado que el gobierno municipal no gastará 500.000 euros en inversiones en el año 2024. Esto dice que se debe a una falta de gestión del gobierno local. La mayoría de ese dinero corresponde a subvenciones que han sido concedidas por la Junta de Andalucía y que han pasado al remanente municipal, a las cuentas del 2025. También los socialistas han reprochado una parálisis urbanística que, por falta, como ya se sabe, de un plan general de ordenación urbana en Los Gallardos, prometido por el alcalde hace 6 años. Y, bueno, pues a ello suman que, por ejemplo, ante la falta de vivienda para los jóvenes, que el ayuntamiento no haya iniciado el desarrollo de 12.500 metros cuadrados en Huerta Nueva, que fueron cedidos por los promotores como compensación en el plan parcial, y que pueden albergar la construcción de un total de 90 viviendas. Dice el PSOE de Los Gallardos que si no hacer ese bloque de viviendas de golpe, es decir, ir haciéndolo de forma paulatina, en bloques de 20, de 10, de 20 viviendas, y dar de este modo respuesta a los jóvenes de Los Gallardos que necesitan una primera vivienda.
Bien, 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 bien. Entonces, resumimos, son 500.000 pavos que no se han gastado el presupuesto.
Correcto. Vale.
Corresponden esencialmente, según acabas de decir, a subvenciones de la Junta de Andalucía. Subvenciones que si no se gastan habrá que devolverlas. No sé, ahora preguntamos. Ahora preguntamos, pero eso es lo que suele ocurrir. O sea, no te lo gastes y lo vas a tener que devolver. ¿Medio millón de pavos? No sé, ahora preguntamos. Parálisis urbanística, no hay pegó. Fran, es que es necesario que salgas y que cuentes cosas por dónde, a qué dedicas tu tiempo de trabajo, no tu tiempo libre, tu tiempo de trabajo. Y es necesario que salgas y digas, por ejemplo, los 12.000, la hectárea y pico que tenéis en Huerta Nueva de cesiones, ¿a qué la vais a dedicar? Si es que yo soy muy mal hablado, ¿a cagadero municipal o a parque? No lo sé, quiero decir, para que la gente pueda opinar, ¿no? Bueno, voy a hablar con, y mucho mejor hablado de lo que acabo de hacer, con María González, que es la portavoz del PSOE, y yo prometo no decir ningún taco aquí. María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola.
Hola, gracias. Hola. Miguel Ángel.
Hola. Bueno, una primera pregunta tiene que ver con algo con lo que habíamos el informativo y con lo que hemos introducido. ¿Qué pasa? ¿A qué crees que se debe el silencio, la huida, el escurrirse de los periodistas, o por lo menos de este medio, que en algún momento le debería tocar una entrevista? No digo que seamos o nos tenga que prestar una atención ni diaria, ni semanal, ni una entrevista mensual, no sé, pero en algún momento debe de tocar una entrevista cuando la solicitamos. Pero es que no, el alcalde no, el teléfono no, que sirve para conectar a personas, en el caso de Fran no es así, y es un hecho que se acentúa. Es decir, es que cuanto más tiempo pasa, menos coge el teléfono, es más difícil hablar con él. ¿Qué es lo que crees que está ocurriendo? ¿Por qué se produce este hecho? ¿Es algo sin importancia?
Yo no sé por qué no lo ha, no sé, eso tendría que contestar él, pero sí te puedo decir que precisamente se ha convertido en algo ya común, porque numerosos vecinos me lo hacen llegar, ¿no? No paro de llamar al alcalde y no me coge el móvil. Yo ya te digo que esa costumbre la tenía, ¿eh? Esa costumbre la tenía porque cuando era compañero mío y gobernábamos, él a partir de, te hablo de aquella época, a partir de las 3 de la tarde prácticamente estaba inoperativo hasta el día siguiente, ¿no? Y siempre a mí siempre me decía que es que donde guardaba la chaqueta o guardaba la bolsa con el móvil, que no tenía cobertura, y yo le decía, bueno, pues déjalo donde tengas cobertura, porque nosotros tenemos que estar sí o sí las 24 horas operativos, ¿no?
Me habla María de una hora. Quiere decir que el resto de horas sí, ¿no? Pero o por la mañana.
Sí,
hoy,
sí, sí, bueno, vale. Sí, pero
ya notabas tú algo. Bien.
Que esa responsabilidad que yo por lo menos sí asumía o intentaba asumir. Yo entiendo que puedas tener algún día mal y bueno, pues no te apetezca hablar con nadie, ¿no? Pero cuando ya las cosas se alargan en el tiempo y cuando es algo ya reiterativo, y que además yo te digo, no sé por qué no lo hace con vosotros, no lo sé, pero te puedo asegurar que con la gente del pueblo hay muchísima gente que dice lo mismo. Es que llamo al alcalde y no me contesta. Entonces puede ser también, pues, cuando no hay nada que decir, o cuando hay un compromiso adquirido y ese compromiso no se cumple, pues teme también entrevistarte con ciertas personas o hablar con cierta gente, no lo sé. Yo le ataco una falta de responsabilidad en ese caso, porque un cargo público, pues tenemos que estar las 24 horas a disposición de lo que sea.
¿Tú crees que una entrevista, si él diera una entrevista con un medio que le preguntara cosas que bueno, considerara tal, quedaría rápidamente en evidencia que tiene poco que contar?
No, hombre, a ver, que sí te puede contar cosas, te puede contar cosas de nuestro centenario, te puede contar, te puede hablar de las fiestas, te puede hablar. Ahora, si le vas a preguntar por las inversiones, pues poco te va a poder decir, ¿no?
Hombre, ya, pero es que la entrevista no solo es de asuntos festivos, ¿no? Y de puentes también festivos.
Hay que preguntar por otras cosas,
ya, pero no solo, de pan vive el hombre.
Efectivamente.
Claro, entonces le preguntaríamos, por ejemplo, esto que tú dices, ¿no? ¿Por qué hay 500.000 pavos que no se han gastado, que son, en su gran mayoría parece que provienen de la Junta de Andalucía?
Sí. Sí, mira, son, yo es que a lo mejor yo antes no estuve atenta o no, desde luego en la liquidación no lo aprecié. Ha sido ahora cuando se ha llevado las cuentas al pleno y hay una justificación de una desviación de financiación que precisamente la firma el alcalde y pone eso, que durante el ejercicio 2024 que se han producido ingresos por importe de 519.000 euros. O sea, esto, inversiones ya fuera de lo que ya había, de lo que estaba presupuestado, pero claro. Y hablamos de 519.000 euros, ¿no? Como era la ampliación del centro de día, el sendero de que se llama Cueva de la Paloma, el arreglo de la ermita de Alfaí, material del taller de empleo, en fin, una serie de. La más grande es la de la ampliación del centro de día, que son 271.000 euros, que sí me consta que están trabajando ahora en ese proyecto, ¿no? En la adjudicación de ese proyecto. Pero claro, esto estaba previsto para 2024 y la subvención la recibieron en 2024. Es verdad que tanto la Junta o cualquier otra administración te establece unos plazos y si esos plazos no se cumplen, pues tendrás que devolverlo, ¿vale? Pero una vez más es la falta de gestión lo que lleva a esta parálisis que el que vive aquí, pues efectivamente la ve cada día, ¿no? Porque las inversiones buscan generar siempre pues un beneficio, ¿no? Es a largo plazo, cualquier inversión que se haga, no es nada inmediato. Inmediato son una fiesta, inmediato es un acto que se haga con los vecinos, pues sí, eso es algo inmediato, pero las inversiones pues se quedan, y se quedan para toda la vida. Y vuelvo a insistir que este tipo de gobierno no está por la labor, ¿no? Y además lo vienen reflejando año tras año en sus presupuestos. Entonces, ¿qué pasa con estos 519.000 euros? Pues que a esa desviación de financiación ha ido a parar a remanentes, con lo cual luego, claro, cuando tú ves la liquidación, o sea, ves las cuentas, pues dices, bueno, pues es que han ahorrado 500.000 euros. No, mire usted, no lo han ahorrado.
No se lo han gastado.
Han dejado de invertirlo.
Pero además no solo han dejado de invertirlo, es que si no los invierten, los pierden, ¿no?
Pero pueden perder. De hecho, ya hay una subvención, porque en planes provinciales, que lo van a empezar ahora, después de 2 años y medio, van a arreglar la Plaza de Andalucía, cuando hace 6 años ya había una subvención, creo que eran sobre 70.000 euros, creo recordar, y la Plaza de Andalucía no se arregló. De hecho, esa subvención se tuvo que devolver.
Vale.
Que es lo que tú hablabas antes.
A ver, una cosa. 500.000 euros en un presupuesto de 3 millones es la sexta parte.
No, 2 millones y medio.
2 millones y medio, pues entonces
no. Bueno, sí, pero fueron subvenciones que vinieron a posteriori y no las recogía. Sí, ponle 3 millones,
pues,
ya está así.
Pues o la sexta o la quinta parte, da igual.
Sí, sí.
Y si hablamos solo del capítulo de inversiones, estamos hablando del 80 o el 90%, ¿o no? Es decir, si le quitamos todos los gastos y decimos, ¿cuántos son 500.000 millones en el conjunto de dinero que se va a invertir en 2024?
500.000 euros.
Pues. Pues si 500.000, si el conjunto de dinero que se iba a gastar eran 600.000...
Eran 700. En realidad eran 700, porque había 200 ya recogidos, eran 700.000 euros y se han gastado 59.000.
Claro, es que a ver, es que una gestión municipal no puede pasar por alto el capítulo inversor, o sea, la tarea inversora. Hombre, yo entiendo que nadie se va a saltar una feria ¿Por qué no? Porque
eso es una vez contada y eso lo tenemos todos los años, en ese aspecto, ¿no?
Pero claro, la aparte de mantener unos servicios, que también, pero son cosas también, que van rodadas y que ya hay una estructura que, aunque hay que supervisarlas, son cosas que van rodadas y las van mejorando. Pero el tema de las inversiones requiere expedientes, abrir expedientes, requiere un trabajo, cumplir con un conjunto de formalidades. La gente no puede llegar con el dinero público y decir, ven a lo tío Paco, ven aquí paga esto, te pago esto y a esto y te regateo.
Claro, Miguel Ángel, que es lo que quieras para tu pueblo.
Claro. Entonces, ¿en qué me lo voy a gastar? Y luego abre el proceso de redacción de proyecto, la exposición pública, la licitación, y todo eso lleva tiempo. Todo eso lleva tiempo porque sí, porque es así. Entonces, 500.000 euros de 700.000, me dice que solo se han gastado 50 y tanto, o sea que habrá 500.000 y algo más. Entonces, el capítulo inversor, que es una de las cosas maravillosas de un ayuntamiento, que es decir, voy a invertir en mi pueblo.
Lo que están todos los alcaldes entonces, deseando de tener, ¿qué pasa? Para claro, inversiones.
Entonces, ¿qué pasa en los gallardos? Que se gastan de 700.000 euros 50.000.
Sí, es que al contrario de cualquier municipio, cualquier alcalde, cualquier equipo de gobierno está deseando de tener dinero para invertir. Es que es todo lo contrario.
Yo no me lo puedo creer, María. Tiene que salir Fran pronto a desmentir esto. Yo,
y entonces,
esto,
no, desmentir.
Tiene que desmentirlo ya, hombre, leyendo, no puede ser.
Estoy leyendo texto explicativo, no justificativo de la desviación de financiación.
Fran,
519.729 euros que durante el ejercicio 2024 se han producido de ingresos, ¿vale? Aparte de los 200.000 euros que ya se planificaban y que solo se gastaron 50.000.
María, no puede ser, me estás dando un disgusto.
Escúchame,
María,
que, no, puede que ser. No han podido así aplicar. A ver,
que me voy a quedar sin hablar.
No es broma y ni hay que tomarse la broma.
Ya, no me lo tomo broma, pero es que ¿qué coño hago? ¿Me pongo a llorar?
No, porque digo,
a ver,
que se nos escapa alguna sonrisa, pero que no, esto no puede tomarse la broma.
No, estoy de acuerdo contigo, pero que si quieres nos ponemos a llorar, y más tú que estés.
Pues ganas dan, ¿eh?
Pues hombre, pues ves como si, pues mejor que te rías un poco y lo seguimos diciendo, pero yo no me lo puedo creer, eso tiene que salir Fran a desmentirlo inmediatamente.
Bueno, ese ya, oye, perdón.
Mira al perro, el gallardero, otro perro, el perro gallardero, quiere ver a su alcalde. Tiene que salir.
Entonces, claro, pero bueno, ese ya es su problema. Oye, escúchame, también te digo una cosa. A mí en el pleno no me contestó, ¿eh?
¿Ah, no?
En el pleno no me replicó, no hubo réplica. Yo le recrimino eso y...
A ver, dime exactamente qué le dijiste en el pleno. Señor alcalde, a ver, ¿qué pasó? Y se quedó callado. Sí, por favor,
no,
resumido.
No me contestó. No, bueno, no tengo el acta delante, ni mucho menos, porque fue el pleno, fue el otro día. Pero sí, tengo nota. Yo le puse que, le dije que las cuentas reflejaba, bueno, lo que venía era a engordar el presupuesto de 2025 con más de 500.000 euros en una desviación de financiación del 2024 de fondos de inversiones y servicios. Le dije, de esta manera... Pero tengo aquí una nota. Creemos que esta situación puede generar un superávit ficticio.
Sí.
Porque además esos fondos son fondos que tienen un destino, ¿vale?
Sí, son finalistas, sí.
Son finalistas, perdón, sí. Entonces, como son finalistas, no se puede, lo pasan a remanente, pero ese dinero o se gasta ahí o lo devuelve.
O lo devuelve, claro. Claro. Entonces, espérate, es que el asunto.
Y no me contestó.
Y no contestó, pero es que el asunto es un poco más delicado. O sea que en 2024 debía de haberse gastado ese dinero.
Claro.
Y no se lo gastó.
Ese más los 200.000 euros que estaban, vale, presupuestados. Gastó 59.000 euros.
Entonces, viene al año siguiente y tampoco se lo gasta.
Bueno, vamos a ver, el 2020. No, de momento en el 2025, vamos a ver. Yo ya te he dicho que lo que sí sé, y soy honesta en esto, la ampliación. Bueno, soy honesta en todo, pero que quiero ser honesta también en esto, la ampliación del centro de día, sé que el proyecto está en fase de adjudicación.
A ver, estamos tres personas, yo no quiero sacarle broma a este asunto. Maricarmen, ¿tú te lo puedes creer que Fran haga esto?
Imposible.
Dímelo. Imposible,
no
imposible, imposible. No, no, ¿y tú, Katina?
Un dilema.
De ninguna manera. María, no puede ser. María, saca prueba. No, saca prueba de esto. No puede ser. Fran tiene que salir inmediatamente a desmentirlo.
Eso, como dicen por ahí.
Tiene que salir inmediatamente. Quizá no pueda. Quizá no pueda.
No, como no va a poder. Cualquier alcalde tiene la obligación de...
Sí. Digo que no pueda desmentirlo. Que, o sea, sí puede...
Ah,
sí,
vale,
puede,
vale.
Sí puede, sí puede salir, pero no tiene como desmentir.
Ya te digo que si me hubiese contestado en el pleno... pero es que no me contestó, con lo cual ni hubo debate ni nada. Le dije lo que os he comentado y me dijo, vale, pasamos a votación. pues ya cada uno que valore.
Me importa un bledo.
O que no le importa o que le da exactamente igual lo que... Bueno, no le importa, yo pienso que le da igual.
A mi plin. Joder, ¿tan seguro está de ganar elecciones?
Porque, sí, entiendo que sí.
Porque si no, esto no... Cuando uno tiene un poco de miedo, se... ¿Sabes? Lleva...
Claro, y si ve que con el PP flojea, pues se presentará por otro partido.
¿A ti te ha pasado igual cuando era alcaldesa y te sentías fuerte?
Mira, no, yo he cometido muchísimos errores, seguramente, por eso estoy donde estoy, ¿no? Pero yo te aseguro que duermo muy tranquila y que no tengo ninguna... ¿Cómo se dice? No tengo nada de que arrepentirme, porque lo que hice en su día lo hice porque así consideraba que tenía que hacerlo y nunca hice daño a nadie buscándolo a propósito, si es que le he hecho daño a alguien. Ya te digo que seguramente cometí muchos errores, por eso estoy en la oposición. Pero por falta de ideas, por falta de trabajo, no, jamás. De hecho, dejamos muchísimos expedientes iniciados y abiertos de para el pueblo, que luego la llevaba él a cabo, algunos. Pero, porque te voy a decir, el paseo, lo que fue la parte que se hizo del paseo para los peatones y tal, eso lo dejamos nosotros también. En su día dejamos el proyecto, igual que teníamos nuestra carpeta, nuestro proyecto con el punto limpio para pedir subvención a la Junta, en fin, un montón de cosas que solo han tenido que coger las carpetas y nos han calentado mucho la cabeza, ¿no? Pero peleábamos mucho el tema de la financiación, no queríamos, hicimos muchas cosas a pulmón, también es verdad, pero peleábamos mucho con Diputación, con la Junta, con el Gobierno Central, hubiese quien hubiese, peleábamos para conseguir traer inversiones a nuestro municipio. Y lo que te digo, yo cuando veía que las inversiones, el año que no crecían, pillaba un disgusto muy grande, ¿no?
O sea, porque, entonces, ya, porque no te salían las cosas, claro.
Claro, es que si tú tienes en mente un proyecto de futuro para tu pueblo, tú sabes, tú tienes que tenerlo. Sí. Y tú sabes que tienes 4 años donde tienes que ir sacando adelante, y los proyectos, como tú bien decías, o sea, las cosas que proyectas luego se llevan un tiempo, ¿no? Sí. Por eso hay que empezar con tiempo a trabajarlo. Y bueno, pero a mí sí me preocupaba. A mí me preocupaba muchísimo.
Entonces, Fran está en el proceso de sentirse divinizado un poco.
Pues tal vez.
Bueno, ponemos lo que tú quieras, no hace falta usar ese término exactamente, pero...
Ungido.
Ungido, no... El señalado, el escogido, uh-huh. Nadie puede en este momento. Él valora sus fuerzas.
Mira, yo el otro día en el Pleno... le dije que ha actuado con mucho despotismo en alguna, no me acuerdo, por un tema que incluyó en el orden del día, sin llevarlo en el orden del día, que tampoco lo declaró de urgencia, ¿no? Y yo le pedía que lo retirase, puesto que no era urgente, que convocase otro pleno al día siguiente o cuando tuviera que ser, pero que nosotros pudiéramos acceder a esos documentos y tal. Y me decía, aquí tienes el documento, léelo, así en este plan, ¿no? Y no, mire usted, no es que yo tenga que leer un documento, es que yo tengo que ver el documento, tengo que leerlo y tengo que consultar. Y tengo que ver, porque él sí tenía un informe jurídico y tenía una serie de cosas, pues bueno, yo también tenía que consultar cosas, mi grupo, ¿no? Y sí, me habló así con despotismo, que me dio la sensación esa de la que tú estás diciendo ahora, de sí.
Que vos vas sobrado un poco.
Yo mando y...
Más sobrado.
Es mi opinión, ¿no? Como tengo muchos concejales, cosa que es verdad. Sí, sí.
Pero ha subido el peldaño. ¿Ha subido el peldaño a la chulería o no?
Es que yo conozco dos caras.
¿Y cuáles son? La cara
chulo, una persona vale. Chula conmigo, no.
Chulería,
vale. Yo conozco dos caras. Yo conozco la cara amable del alcalde y conozco la cara no tan amable del alcalde.
Vale. ¿Qué pasa? ¿Cuál te gusta? Bueno, ¿cuál te gusta poner
a mí
más?
A mí ahora mismo no me gusta ninguna. ¿Cuál suena? En su día le tenía mucho aprecio.
¿Y cuál suena más en un hipotético tocadiscos? ¿Qué cara es la que oyes? ¿Qué más suena ahora?
No, la que más se oye es la amable, a no ser que no le guste lo que estás planteando.
Ya, claro, y a los plenos no va nadie, ¿verdad?
Nadie.
Ha habido una falta de un, pero en general, en toda la comarca, un desinterés en los últimos 10 años, que uh-huh. No va a nadie, pero no va a nadie en los últimos 10 años.
Pero Miguel Ángel, es que cuando yo salí de la alcaldía, nosotros se crearon la instalación, unas cámaras para retransmitir en directo los plenos, como sí. Se hacen en Garrucha o sí. Se hacen en Mojácar. Sí. Y no la ha puesto en funcionamiento. Y le pregunté al principio de los primeros años, pero parece que le tiene mucho miedo que la gente le vea intervenir o le escuche en los plenos. No sé por qué.
Mira, este es un detalle muy interesante. O sea, ¿están están instaladas estaba
todo preparado, sí, para además fue con una subvención de la Diputación. Y de hecho hay municipios que lo hacen, yo te digo Garrucha, creo que Mojácar también, no sé si Vera, creo que también, se graban los plenos y algunos se retransmiten, ¿no? Hay ayuntamientos que lo retransmiten en directo por las redes sociales.
Sí. Prácticamente, no sé si Velar, por una cuestión quizás más económica, porque es más modesto, ¿no? No lo sé, pero el resto de ayuntamientos todos suben los, que yo sepa, todos suben los plenos, ¿eh?
Sí, pues aquí no.
O sea, sois los únicos que no subís los plenos, entonces.
No.
A ver, Fran es un hombre que se maneja bien en el tú a tú, sí, en la calle. Sí. ¿Por qué crees que la Cámara, él piensa que no le quiere la Cámara? ¿Que le va a sacar feo o que va a quedar mal por alguna razón?
No. Es que yo creo que a veces, pero bueno, él sigue la línea de intervención, en algunas cosas su línea de intervención pues va en función con el partido político que representa, y a él le cuesta mucho asumir que representa al Partido Popular, de hecho,
¿Tiene un conflicto?
Pues yo creo que tiene un conflicto, sí. A mí no me da vergüenza llevar una carpeta del PSOE, ni utilizar un folio del PSOE, ni llevar una bolsa del PSOE, pero sí tiene un conflicto. Y sigo, insisto, que es mi opinión, muy personal.
¿Él no llevaría cromos de Feijóo?
Bueno.
En la carpeta, como hacía.
Me afea que presente mociones del Partido Socialista. Oiga, pero si yo a quien represento es el Partido Socialista, ¿por qué me...?
Es que yo te diría lo mismo, preséntame la del
me
PP.
Claro,
María, tú tienes que hacer algo por ser agradable con el alcalde, presenta las mociones del PP un poco también.
No todas
las de tu grupo, hombre.
Me dijo que por qué presentaba, con el tema del cribado, que además era algo inocuo, que no era una cosa, que después la cosa ha ido a peor, ¿eh? Y había una cosa, era un punto muy importante que era el tema de un canal municipal que solicitábamos para recoger las quejas y de incidencias sobre este programa, y que fueran elevadas a la consejería. Pues no sé, para que la gente de los Gallardos, las mujeres en este caso, todas aquellas que nos hemos sometido ya por nuestra edad, bendita edad, y que nos hagamos muy vieja a lo que es el cribado del cáncer de mama, sí. Pues a pesar de haber recibido, en este caso te hablo de mí, una carta que me decía que todo estaba bien, pero yo ya no estoy tranquila, y seguramente como yo habrá muchas personas que no estén tranquilas. Pues mira, abro un canal a nivel municipal, pedíamos en esa moción y tal, y bueno, pues acabó hablándome del hermano de Pedro Sánchez, y esto fue la portavoz, y de Begoña Gómez, y ya está. Y
ahora que me lo tomo yo en serio, te ríes tú.
No, ahora me río yo.
Pero no, te estás tú riendo. Yo me estoy tomando.
Me estoy riendo yo porque yo puedo ver un argumentario de un partido, pero yo me lo leo antes de me lo leo yo para mí, lo trabajo antes de ponerlo, llevarlo al pleno y leerlo en el pleno. Intento procurar.
Otra vez, ¿no? Metiendo el dedo en la herida, otra vez, María.
Vamos a ver si nosotros. Que nosotros, si llevamos alguna moción al pleno de Partido Socialista, siempre porque es algo que nos afecte directamente, ¿vale? Pero vamos, que podríamos llevar todas las mociones que nos diera la gana. Y cuando me dice que no, porque ella en este caso fue la portavoz, que por qué no llevábamos una moción de las pulseras telemáticas, digo, presentarla vosotros. Claro. Pues ya está. Presentarla vosotros, que para
eso. Así que te habla de Pedro Sánchez, el pleno. Te habla de Pedro Sánchez.
Sí, claro, bueno. en esta moción me hablaba del hermano de Pedro Sánchez y de la mujer de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez es un hombre muy atractivo y es normal que se hable en muchos sitios de él. Bueno,
no, espero que yo no comparto eso contigo, no solo se hace por su atractivo, que también lo es guapo, sino por su gestión, pero no voy a entrar en eso ya.
Vale, no, ni tampoco.
Que ahí sí que la hay.
Yo no tengo, no, que vamos, estamos muy bien en esta entrevista, hablando de los Gallardos. Que ya está, vamos a ir terminando. Me parece.
Ah, mira, sí. Perdona, bueno,
dime.
No, que quería ver el tema de lo de la vivienda.
Es que te iba a preguntar ahora mismo por eso, vale. Antes de terminar. ¿Has visto?
Has visto.
Estaba yo preparado para eso. Digo, y no hay plan general en los Gallardos.
Mira, prometió.
Estas cosas son muy importantes para el desarrollo de los pueblos. No, 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 sí. no son tonterías, no son cosas banales.
No. Nosotros salimos adelante con una modificación en su día de las normas, ¿no? Que la adaptamos a la nueva ley y tal. Pero es que esa ley ya cambió. Es que esa ley en estos 6 años ha cambiado. Entonces, él prometió, se presentó a la elección en el 2019 prometiendo que iba a hacer el plan general, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale. Pues nada, por lo menos al pleno no ha ido ningún documento ni nada referente a este tema. Y entonces nosotros tenemos un problema grande en nuestro pueblo, imagino que es mucho, pero aquí sobre todo, y es que nos faltan viviendas. De hecho, es que no hay ni viviendas para alquilar.
Entonces, o sea, yo voy ahora mismo a buscar una vivienda en Los Gallardos y me puede costar además muy cara y muy difícil de encontrar.
Bueno, muy cara, no, hay es más caro otros municipios, pero difícil de encontrar sí, porque directamente es que la gente te ve por la calle y te dicen, oye, usted es del pueblo, sí, ¿sabe usted una casa que te lo juro, a mí me ha pasado. ¿Sabes dónde puedo alquilar una vivienda que se alquila y tal? Y hay mucha gente que no encuentra vivienda. Pues imagínate, gente que viene de fuera, imagínate la gente, los jóvenes que se quieran emancipar y que quieran salir de casa de los padres. Y entonces esa parcela tiene 12.500 metros. En esa parcela, en un principio iban 45 viviendas protegidas.
Huerta nueva.
Y nosotros, Huerta Nueva, nosotros hicimos una modificación en su día para ampliar las viviendas y le aumentamos el doble. Con esa modificación metimos o encajamos ahí 90 viviendas en 12.500 metros. Me pilló mala época, ¿vale? Nos pilló mala época en ese caso porque fue después de la crisis y tal, y los bancos para los créditos pues estaban muy... Vamos, que no era fácil conseguir un crédito y menos una persona joven que si no era avalada o no le avalaba sus padres. Entonces hicimos... hay un registro de demandantes de vivienda que lleva ya muchos años funcionando y tal. Hicimos varias reuniones con la gente, le dijimos qué es lo que necesitaban, porque a mi diputación y
de viviendas de protección civil.
Protegidas, sí.
O sea, que ibas a hacer 90 viviendas de protección civil.
Podíamos hacer hasta 90, pero yo veía que los créditos eran muy difíciles de conseguir, y entonces yo llegué a un acuerdo con la Junta, o sea, con la empresa pública que había de la vivienda, y que sigue existiendo, en hacerla por módulo, ¿vale? Bien. En vez de hacer las 90 viviendas, pues hacer 10 viviendas, ¿no? Bien. Después otras 10, en fin, ir viendo, y poco a poco ir hasta 90, fíjate, viendo la...
¿Y el precio, en precio salían bien? ¿Era viable?
Salía, sí, porque creo recordar que era en torno a los 70.000 euros.
¿Qué dices? ¿Cuántos metros?
¿80? Y hablamos de duple.
¿Duples?
Sí, duple, entre 80 y 90 metros, sí.
Qué
y eran módulos prefabricados que estaban muy bien. O sea, quiero decir que módulos prefabricados no. Vamos a ver. ¿Sabes? Ese tipo de construcción tan novedosa que hay ahora que se está haciendo, que ya te traen directamente los paneles estos de...
Sí, sí, te sale barata y más barata, el material es bueno y tienes una casa. Sí, vale. No es igual que construirla con unos cimientos y tal.
Con
bloques. Sí, es cierto que tienes una vivienda...
No, con tus cimientos. Te hablo de los tabiques, que ya te viene todo con paneles hechos, que te viene todo...
Por 70.000 euros. Miguel Ángel. Vale, por 70.000
euros. Sobre 70.000 euros. Salían aquella vivienda, sí.
Y nada. Y no le daban crédito. Aquello... No le daban crédito a nadie por 70 para.
No,
no,
70, sí, es que yo ya, aquello pasó, yo ya salí de la alcaldía y nadie ha retomado.
Y hay una lista de gente que sí tiene esos 70.000, que ahora serán más, claro.
No, y ahora tiene que haber más gente en el. Entiendo cara. Que en la demandante de. Porque uno de los requisitos para acceder a ese tipo de vivienda era estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda municipal. Nosotros lo tenemos abierto desde hace años, lo teníamos abierto. Y en ese momento había 20 y tantas personas inscritas. Yo creo que, presumo de que tiene que haber bastantes más ahora. Claro.
Bueno,
y
María,
mucha gente que habrá que desconoce todavía lo del registro de demandantes.
María, tú te lo has buscado, nadie te ha obligado a salir hoy y cuando salga Fran a desmentirte todo punto por punto,
pues bueno,
será
pues
peor para ti, yo no lo siento,
sí,
conmigo no pierdas la relación, pero si sale, que va a salir Fran seguro y lo va a desmentir todo. Así
pues
que
estupendo.
Ya veremos qué pasa.
Ojalá que salga. Otra cosa es que lo desmienta, pero ojalá que salga.
No sé
si lo desmiente, pues tengo el derecho a réplica. No
sé. Sí, pero no sé si has acabado tu tumba política hoy. Bueno,
venga. Sí, es posible.
Venga. Un abrazo muy grande, cuídate.
Otro,
no te rías otro, tanto.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
No te rías tanto, que te rías mucho de Pedro Sánchez y de todo. Venga, hasta luego.
Venga,
el hasta hermano luego. De Pedro Sánchez. Adiós.
Adiós.
de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Uh-huh. Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en Skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hoy los titulares pasan por Huerca Lovera y la ampliación del hospital, luego se lo contamos con más detalle, también por Huerca Lovera y el PSOE, que ha dicho, hombre, que no es muy para presumir que haya 20,000+ personas en lista de espera, 22.878, y que muchos son huercalenses, claro, pero en fin, son de toda la comarca y de la zona de Los Vélez, de toda el área de gestión sanitaria norte. También habla de los titulares de Asuntos Sociales y el Ministerio, que no ha repartido aún las tarjetas para los alimentos, para los que luego sirven para canjear esas tarjetas en el Banco de Alimentos. Que Maribel Sánchez, nuestra querida Maribel Sánchez de Huerca Lovera y diputada nacional, ha dicho que el gobierno está fomentando la despoblación. Y ha puesto tres ejemplos, Carboneras, Turri y Los Gallardos. Se van a eliminar en ellos las paradas de autobuses interurbanos. Que el PSOE de Los Gallardos, acaban de oír a María González, pues está, pues bueno, como oposición normal, con la mosca detrás de la oreja, pero en fin, ha dicho un conjunto de razones que tienen su peso, no parecen elementos débiles de argumentación, pero aquí seguimos esperando a que Fran, que es el alcalde, venga y dé la cara. Pero vamos, entre los principales, las viviendas de protección oficial que dejaron preparadas y no se han puesto en marcha, y que de 3 millones de presupuesto, medio millón desde el año 2024 que va para inversiones, no se gasta. Y se pasa al siguiente año y lo quieren poner como, cree ella que lo quieren poner como superávit. Y son dineros que ha traído, que han venido de la Junta, son dineros que tienen un fin, son finalistas, no se pueden dedicar a otra cosa, o te los gastas en eso, o ya sabes que los tienes que devolver. Y, en fin, no ha ensalzado la figura del alcalde precisamente cuando le hablábamos de si era un hombre transparente. Dice que se dedica o hacen los plenos cosas impropias de alcalde. A lo mejor ella también lo hizo en su momento, pero hoy es Fran el que los hace, de no contestar, de ignorarlos. Y eso es extensible a medios de comunicación. Este medio de comunicación tiene que decir, bromas aparte, que está absolutamente ignorado por el alcalde. Y no entendemos por qué, no hay razón. Y las cosas irán a peor si él no hace un esfuerzo y sale. Tiene que salir. O no, si no quiere, pero no entra en un concepto democrático que un alcalde no salga a explicar cosas, ¿no? Bien, eso entre algunas noticias. Hemos estado hablando la pasada semana de las mejoras en el servicio de recogida de basura. ¿Cuáles pueden ser las que hay que o deberían ser incorporadas por el consorcio en un futuro contrato con Ferrovial? Que no va a ser pronto, que va a ser en 2027. Pero bueno, las cosas se tienen que ir preparando poco a poco. Tengan en cuenta que el contrato fue ampliado 5 años, va a llegar a 25 en 2027 y recogía necesidades de entonces, que las cosas han cambiado en cuanto al tratamiento, la recogida, el tipo de basura, la selección, no sé, mil cosas. Entonces estamos hablando con concejales de obras y servicios o de medio ambiente de pueblos. El viernes pasado estuvieron juntos aquí Pedro Carrasco de Huerca Lovera y Félix Rodríguez, el concejal de Obras y Servicios de Antas. Bueno, estuvieron intercambiando ellos ideas y comentando qué les parecía que debería de incorporarse en el nuevo contrato con Ferrovial. Hoy tenemos a Pedro Salas, que es el concejal de ¿qué lleva Pedro Salas exactamente? Lleva Obra y Servicio. Que lo tengo relacionado con playas, pero es obra y servicio y playas, claro. Concejal de Obras y Servicios. Don Pedro, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Buenos días o buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, Pedro, hola. Mañana vamos a tener por aquí a Alfonso, creo que se viene para echar un rato en la radio, aquí en directo.
Perfecto.
Si tú fueras periodista, ¿que le preguntarías por algo así? Vamos, ya sé que eres de lo suyo y le haría una pregunta buena, no para meterlo en un problema. ¿Tú qué crees que él le gustaría responder? ¿Qué pregunta le gustaría él responder?
Sobre algo. Yo creo que lo que mejor nos puede alumbrar es con todo lo que tiene en el tintero. Nada más que sacando cosas que tintero. Están. Sí, cosas que están pendientes de ver la luz, sí. Y a ver si no. Sí, nos contase alguna novedad.
Que la hay, que ya la has oído.
La hay bastante.
Ah, o sea que mañana viene el alcalde con una mochila llena de cosas nuevas. Ahí está la radio. Oye, está muy bien, ¿eh? Viene a la radio y va a contar cosas. Bueno, eso lo hacen los grandes políticos cuando van a los grandes medios. Nosotros somos un gran medio y vosotros sois unos grandes políticos, ¿no? Pues hagamos el
siempre
papel todo.
Llega muchísima gente.
Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. A ver si me sorprende mañana, que yo creo que sí, porque tú eres un hombre que sabe calibrar las cosas, darle la importancia que tiene. Por ejemplo, recoger la basura. Si se recoge mal, pues hay que darle la importancia que tiene. Así que te pregunto, primero, por eso, y segundo, otra cosa que me interesa muchísimo, porque Vera, no sé si va a ser también, como ocurrió con el agua, punta de lanza de alguna iniciativa. Pero primero hablemos de esto. ¿Qué tal está funcionando la basura en la recogida de basuras en Vera?
Miguel, desde fuera podrían decir que estamos suspensos en ese tema, pero no es cierto. El esfuerzo que se está haciendo es sobrenatural. Lo que pasa es que
sobrenatural.
Que los incívicos son, de momento, son muy incívicos. Entonces yo creo que deberíamos de empezar. El consorcio primero debería plantearse dar unas pequeñas pinceladas en los colegios, hacer unos trípticos y que expliquen a los niños, porque los niños son los que reeducan a los padres, y hacer que los niños les calienten la cabeza a sus padres. No puede ser que todo esté permitido, que el viernes termine de recoger, que estén 3 días recogiendo enseres en el pueblo de Vera y el mismo sábado esté la gente volviendo a sacar enseres. Porque ya saben que se van a tirar en la calle 2 semanas. Entonces, contra eso no hay quien luche.
Porque yo lo
yo creo que lo primero es reeducar a la gente.
Fíjate, además, en el caso de Vera, suele ocurrir en las zonas turísticas, hay personas que no son, generalmente vienen de otros lugares y se han buscado asentamiento voluntariamente, han encontrado el sitio y son muy críticos, vienen de quizás de unos servicios, no sé si superiores o de mejores servicios en otro sitio, y se quejan bastante de no sé si llegan hasta usted eso, estas quejas. De un servicio deficiente.
Nos llegan las quejas, pero es que contra eso no podemos luchar, Miguel. Ya te digo, el viernes ha estado tres días, el camión del consorcio ha estado tres días en Vera. Porque lo suyo es que hubiese estado un día, pues ha estado tres días.
¿Eso qué quiere decir?
Hasta que no terminan el pueblo, no se van.
¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el camión del consorcio? ¿Qué hace? ¿Cuál es su
solamente cometido? Retira para lo que está contratado, los enseres.
Ah, vale.
O sea, fontanero y se deja dos calentadores de agua, los calentadores de agua no se los lleva. Además, el fontanero ese sabe que está haciendo un delito y sabe que si lo coge la policía lo va a sancionar. El pequeño albañil que hace una pequeña obra de chapuza, en vez de llevar el cubo de escombro al punto limpio, lo deja en el suelo junto al contenedor. Ese cubo de escombro no se lo lleva el consorcio. Y si lo coge la policía cometiendo esa infracción, lo van a sancionar. Una puerta de una casa, eso no es un enser, porque cuando uno se cambia de casa no se lleva las puertas, ni se lleva el váter, ni se lleva el fregadero, ni la bañera.
Bueno, vente.
Todo eso son restos de obra. Todo eso tiene que ir al punto limpio. Si la policía coge a un infractor dejando eso junto al contenedor, una puerta de una casa, un bidet, un baño, eso lo van a sancionar. Y las sanciones, ya que se están barajando, cada vez son más grandes.
Por ejemplo, en Vera,
pueden llegar a 1.500 euros y estamos pensando en ampliarlas.
O sea, como en Pulpía ahora mismo, pero vosotros pensáis darle más, llevarlo a los 2.000 pavos, no sé, o 3.000.
No lo sé, porque eso no me pertenece a mí, porque tienen que verlo a ellos. Pero estamos viendo que la gente no se asusta por eso. Cuando contratar un contenedor de obra que te cuesta 100 euros, te lo ponen en la puerta de la casa y todo eso lo echas y no hay ningún problema. Entonces la gente se arriesga a dejarlo junto a un contenedor sabiendo lo que le puede pasar.
Sí, si la gente no se asusta, Pedro, probablemente es porque no se aplica mucho. Si dices pues, que hay muchos incívicos, pero a lo mejor no multáis a tanto incívico.
Pero tenemos unas cámaras móviles que van que se están rotando por el pueblo y están captando muchas matrículas de coches. Y vamos, coches y camioncillos, pequeños vehículos, y todo esto le están llegando las sanciones. O sea que el infractor que está cometiendo algunas veces cae, y el que cae se acuerda.
Y entonces, esto es algo novedoso y todavía falta un tiempo para que la gente vaya entendiendo que como te pillen te van a multar y no va de broma ni te lo va a levantar nadie, o esto la gente se acostumbra también a vivir en un... ¿Cómo diría? Pues en estas circunstancias de arriesgo.
Claro, así es que no sé ni cómo se arriesgan, Miguel. Porque están anunciados los días. Los días están anunciados. Por eso, a lo mejor, una de las cosas que debería de hacer el consorcio es preparar unos pequeños carteles a cada municipio, que no necesita hacer tantos, porque Vera a lo mejor tiene 15 puntos negros, cada pueblo tendrá su tipología, unos tendrán 10, otros tendrán 40... Pero preparar unos carteles que no cuesta tanto, regalárselo al municipio y el municipio que se encargue con su brigada de obra de colocarlo en los puntos negros, con un horario detallado de los días que se recogen los enseres. Y por eso digo lo de los trípticos en los colegios, para que los niños le expliquen a los padres lo que son enseres.
¿A ti te educaron
porque
bien,
sencillamente
Pedro?
Aplicando la norma de que los enseres son lo que uno se lleva de la casa cuando se cambia de casa, ya está. Si es que uno se puede llevar un colchón, se puede llevar una mesa, una silla, un sofá.
¿A ti te educaron bien, Pedro?
Yo espero que sí.
Don José Salas, que hombre recordado por mucho y un hombre muy querido, muy querido. Tu madre también. Madre también.
Mis padres para mí fueron excelentes, pero me imagino que para todo el mundo sus padres son excelentes.
Pero a ti te enseñaron, ¿no? Educación.
Sí,
Se nota cuando habla contigo, se te nota que eres un tío educado, ¿no? Eso no lo ves en muchas ocasiones, no observas la educación. Porque parte de todo, a partir de una educación se construye todo, una disciplina para o un conjunto de lugares en los que dices, mira, yo esa mi línea no la paso, o esta otra tampoco, porque entraría en lo incívico, ¿no? Todo este tipo de cosas que suponen las relaciones con los demás. Y el trato que tú le das a tu basura tiene una consecuencia en los demás, por ejemplo, ¿no? Y por tanto es una cuestión cívica y que tiene que ver con la educación.
Pues sí, la verdad es que te hace daño y la información es poder. Y cuando tú ves una sombrilla y dices, esta sombrilla se ha hecho con 100 botellas de agua, te dan ganas todavía más de reciclar. Y cuesta tan poquito. Cuando llega un contenedor y ves que el contenedor está vacío y el suelo está lleno de bolsas de basura, dices, ¿qué tipo de persona hace esto?
¿Cuál es el...?
No lo entiendo.
Vamos a recordar un poco el proceso para tirar la basura dentro del contenedor, porque igual a alguno se le olvida. Hay que pisar, ¿no?
Pisar el pedal.
Se levanta la tapa y lo echas dentro, ¿no? Y eso tiene efectos secundarios, quiere decir, te crea 15 o alguna cosa así que se haya...
Nada,
que pueda ser...
Eso es maravilloso porque ejercita varios músculos del pie. Y aparte, si el contenedor te lo encuentras lleno, pues sigue andando un poquito más y te va al siguiente. Pero en el momento que el consorcio detecta que un contenedor está lleno, coge y refuerzan esa batería. Si el consorcio tiene una persona todos los días en la calle, tiene un camión lanzadera que lo único que hace es coger esas bolsas del suelo y meterlas dentro, para que los animales no las rompan y no tengamos basura por todos lados. La gente no sabe, no piensa que...
¿En cada pueblo ocurre eso?
El consorcio tiene un camión lanzadera, sí, que va delante del camión grande, sí, tiene que estar en todos los municipios. Y este camión lanzadera lo que hace es medio recolocar los camiones, los contenedores, para cuando llegue el camión no tenga ningún problema.
Vale, ese es diario y va delante del otro camión y va allanándole el camino.
Exacto, vale. Ese camión lanzadera también va tomando nota de las averías, de... Lo que pasa es que, claro, se nos rompe la tapa de un contenedor hoy y queremos que esté mañana repuesta. Vera tiene, creo que, 800 contenedores. Entonces, no pueden tener en el almacén tapas para Vera, para todos los municipios. Sería imposible. Entonces, algunas veces tardan 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque hay una persona y hay muchos pueblos y muchos contenedores.
Y dices que estuvo el camión de los impropios, ¿no? Se llama así, el camión del consorcio para impropios, ¿no? Para cosas que no...
Exacto. Empezó el día 9.
Vale, y dices que estuvo 3 días. Y eso, por lo que conoces, es mucho tiempo, porque generalmente está un día por pueblo, ¿no?
No, es mucho tiempo. Es mucho tiempo porque se está, cuando decimos 3 días, puede ser que se estén llevando desde el orden de 8 camiones.
Ya.
Y eso es un disparate de ser.
O sea, quiere decir que había mucho trabajo que hacer, me refería a eso.
Pero no es solo eso, Miguel, es lo que dejan. Porque claro, el camión, cuando llega, se lleva los muebles, se lleva los enseres, la ropa, los colchones. Pero si hay un palé de obra, lo deja.
Ya.
Y si hay un bidet, lo deja.
Vale. Y los puntos
y si
limpios,
hay un cubo
¿qué tal?
De pintura,
vale.
Lo deja.
¿Y cómo habéis facilitado vosotros, porque formáis parte del consorcio, cómo ha facilitado el consorcio que la gente tenga acceso fácil al punto limpio? Porque yo sé
eso
que en Vera.
De las cosas, claro, eso es otra de las peticiones que te quería hacer.
Vale, porque en Vera tú sabes que tiene el equivalente a 7, 8 o 9 containers allí.
Sí.
Para arromblado allí. ¿Cuánto tiempo están?
Pero. Por eso, lo que hay en Vera no es como aquel que dice un punto limpio.
No, es un punto sucio, claro.
Es un punto, no, es para trabajo de ellos. Entonces, lo que sí necesitamos es un punto limpio real. Para que tú llegues con tu batería del coche, que eres un manita, la has cambiado tú, y te vayas al punto limpio y la entregues.
No un punto limpio que te recogen la cosa y lo llevan allí otros, sino tú.
De momento tenemos una unidad móvil que está haciendo las funciones, que viene todos los jueves, está en la calle del Mar de las 6 a las 7 y luego se va a la playa, pero es un coche, es un camión, es una unidad móvil para latas de pintura, para baterías de coche, para ropa, para pequeños electrodomésticos, cafeteras. De momento tenemos ese servicio, pero lo que sí Vera necesita es un punto limpio todos los días. Todos los días y mañana, con horario mañana y tarde.
Un punto limpio disponible, sí. Disponible. Y él, dijo el presidente que incluso fines de semana abriría, llegó a decir Antonio. Con fines pero de semana. Bueno,
otros puntos eso, limpios como Huercalovera abren los fines de semana.
Vale.
Pues eso sería maravilloso, pero vamos, que si no abren, no pasa nada. Porque no nos va a pasar nada por aguantar un sofá. Si lo hemos tenido 15 años, por aguantarlo dos días más.
Entonces, recopilamos ya en esta parte final, Pedro, concienciación a través de información. Los niños sí, van a educar, a los padres, ¿has dicho? ¿Está muy bien?
Exacto.
Sí, pues van a decir al papá, esto está tal, y yo lo he aprendido, y esto se hace así, y el padre ya sí. Le va a dar vergüenza con el niño hacer lo contrario. Está bien.
Y le va a decir está a bien. Lo que se arriesga.
Vale, vale. También le va a decir, son 1.500 euros.
Exacto. ¿No? Pedro, le quería preguntar, ¿cuántas sanciones se han impuesto en el último año en cuanto a este asunto?
No te lo sé decir, la policía sí te podría dar datos, pero te puedo decir que muchas, que nuestras cámaras han captado este verano a muchísima gente.
Bien, mañana estaremos con el alcalde, le podemos preguntar, a ver si él lo sabe. Entonces, información, concienciación, las sanciones, que eso ya depende ya del ayuntamiento, pero en el consorcio información tal, y puntos limpios accesibles, puntos limpios de verdad,
sí.
Que no sean solo para el propio consorcio y su régimen interno de donde coge y que solo accede él, sino que esté abierto, ¿no? Puntos limpios.
Sí, como los que hay cerrados en algunos puntos porque vale, faltaran vale, los vale, contenedores.
Vale, sí. Termino. ¿La playa es un lugar conflictivo, exige demasiado o están en su derecho?
En la playa tenemos dos problemas.
Tenemos primero, un minuto ya para esto, ¿eh? Resúmemelo en la medida que puedas, Pedro.
Están los mismos incívicos que en el pueblo, porque aunque él hacen exactamente las mismas cosas que en el pueblo. Y luego tenemos el agravante de los hoteles cuando terminan las temporadas y todo eso, que no van ellos directamente a punto limpio, sino que me hacen un reparto, y eso cada vez que los cazamos, pues...
Pues un reparto sanciona. Te refieres a que van yendo de sitio en sitio y dejando rastros de basura.
Sí.
O sea, la reparten, la fraccionan y
si
la
van tienen dejando. 100 tumbonas, pues te dejan 15 aquí, 15 aquí, 15 allí.
Claro, lo que pasa es que eso será un hecho puntual, es decir, un hecho que se produce no a lo largo de todo el verano, sino cuando se cierran esos hoteles, ¿no?
Son todos los veranos, hay alguno que cambia colchones, que cambia sillas, que cambia y hacen eso. Ah. Te causa un agujero grande en el trabajo.
Y eso no sabe, pero esas cosas yo creo que se saben. Hay demasiada gente trabajando en los hoteles como para que sea un secreto que han cambiado todos los colchones, sí, por ejemplo, que has dicho tú, y que aparezcan los colchones por ahí luego, ¿no?
Claro, si todo. Pero ahí, todo se basa en lo mismo, en concienciarse.
Ahí en ese caso las multas que son de 6.000 o 12.000 pavos o qué.
No te lo sé decir, pero lo más sencillo del mundo sería llamar a una empresa, llamar al consorcio, oye, necesito que venga el camión aquí y no hacer ese desastre de dejarnos la playa como muchas veces lo hemos visto, que hemos visto tumbonas por todos sitios.
Bueno, Pedro, si quieres decir algo 30 segundos, ya hemos terminado, yo por mi parte.
Nada, Miguel, pues agradecerte que nos pongas voz y ya está, pues que lo que queremos es un pueblo limpio, pero si nos empeñamos en guarrearlo es imposible. Por mucho que limpie. Así que todo lo que sea apoyar a la limpieza del municipio estáis con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Pedro.
Venga,
adiós.
A vosotros.
Adiós. A cuidarse. Claro. Estos son los titulares de hoy. Un poco mejor contados que yo. Lo hace Catina Pérez.
Estamos ante la ampliación del Hospital La Inmaculada de Huercalovera, que da el primer paso. El SAS adjudica por casi 2 millones de euros las obras de urbanización de la parcela, la primera obra física que vamos a ver en 14 años. Y el Partido Socialista de Huercalovera ha criticado la gestión del Hospital La Inmaculada, ha destacado que los pacientes tarden 7 meses y 14 días en ser atendidos por un especialista y que haya 22.878 enfermos esperando cita, de los que 16.524 lo hacen desde hace más de dos meses. Y el Ministerio de Asuntos Sociales aún no ha repartido este año las tarjetas de ayuda alimentaria, según la asociación que gestiona el Banco de Alimentos de Vera. Una tarjeta de que debería suplir el auxilio con comida que realiza esta asociación y que ahora, tras no recibir víveres del Estado, solo puede socorrer a 745 familias de las 1.400 que atendía en la comarca. La diputada popular Maribel Sánchez ha acusado al Gobierno de fomentar la despoblación de Carboneras, Turri y Los Gallardos. Ha informado que la Ley de Movilidad Sostenible, que fue aprobada el 8 de octubre, elimina las paradas de autobuses interurbano en estos municipios. El PSOE de Los Gallardos reprocha que no se gastaran 500.000 euros del capítulo en inversiones, perdón, en 2024, aducido la falta de gestión del gobierno local. La mayoría de ese dinero corresponden a subvenciones de la Junta que han pasado al remanente municipal. El Ayuntamiento de Pulpí lleva más de seis meses sin responder a una vecina de Terreros que ha solicitado una plaza de aparcamiento para minusválidos cerca de su domicilio. El Partido Popular de Cuevas de la Almanzora ha criticado el estado de abandono del gimnasio de la piscina municipal. Han detallado que cuenta con numerosas máquinas y zonas deterioradas y que el aire acondicionado no funciona desde el verano. La Diputación de Almería destina 700.000 euros para mejorar la seguridad vial en Carboneras, Mojácar, Garrucha y Turre, en unas obras que se enmarcan en el Plan Viario 2025-2026. Y un vecino de Garrucha, que fue trasladado en helicóptero a primera hora de ayer al Hospital Torre Cárdenas a causa de un infarto. También se suma en el capítulo de sucesos. Hemos tenido constancia que han sido 7 años de prisión al senegalés que mató a otro compatriota en Garrucha. Ha sido el alto tribunal el que ha ratificado la condena de ese hombre que en el año 2022 mató de 15 puñaladas a un compatriota senegalés de 40 años tras una discusión en Garrucha.
Sí, recuerdo el día, fue en la parte alta y dos senegaleses, sí. Dicen que uno entró y tal, que si el otro le dijo algo de la mujer, es que estas cosas empiezan a correr de una manera. Estaba enseguida la policía local, hay alguna foto por ahí y el hombre muerto. Le metí un par de tajadas de estas. En fin, vamos ahí. ¿Se han sentido ustedes aludidos? ¿Son ustedes? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido señalados cuando hablaba el concejal de incívicos? Y estamos callados, claro, ¿no? Nadie hemos levantado la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado la basura impropiamente, aunque ellos tienen un follón con lo de impropio de un par de narices, pero bueno, impropiamente en el lugar que eras impropio? ¿Cuántos de nosotros? Pues hay que ir un poco, no sé, si lo hacíamos 10 veces, pues rebajarlo a la mitad, ir así, poco a poco, que el nieto llegue, que le diga, si no se hace abuelo, algunos ya de nosotros, si tenemos edad de ser abuelos, o si lo somos o no. O a los padres, que está muy bien eso, que los niños le digan a los padres que les eduquen, porque porque el concejal, cuando hable, el padre, que puedo ser yo perfectamente, digo, qué rollo me están contando y me voy, ¿no? Pero a mi hijo no lo voy a dejar con la palabra en la boca, lo voy a atender y va a decir, que me va a parecer que mi hijo va camino de ser un verdadero ciudadano, me voy a sentir orgulloso y no podré darle mal ejemplo. Está muy bien eso. Muy bien, muy bien. Espero que hayamos sido pocos los incívicos. Boogie Down, toma. Esto es música dance. Este tipo se llama Paul Hardcastle. Usted recuerda un éxito llamado Nighting, que decía en Vietnam, los no sé qué tal, tenían 10, no sé, 20 y tantos, en Vietnam tenían 19, la Segunda Guerra Mundial, la media de 22 años, en Vietnam 19, Nighting, con el sampler. Ese es el Paul Hardcastle. Aquí está Paul Hardcastle, Paul Hardcastle, Boogie Down, un homenaje a la música disco, con algunos momentos además donde aparecen unas secuencias, unos sampleados de clásicos, ¿no? Por ejemplo, de Chic, Le Freak de Chic. Bueno, ya está, que me voy. mañana más. Gracias.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.